Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes nos encontramos acá en Radio Cultura para hablar de libros, FM 97.9 o en vivo por la web de la radio. Hola Luis.
Hola Nuria, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Estaba comentando con la producción la visita de Pablo Mendelevich al programa anterior.
Sí, que lo vimos recién.
Sí, y me acordaba que el libro El Avión, que acaba de escribir él, es el regalo de cumpleaños que vos me hiciste, lo reseñamos acá.
Exactamente, sí.
Una pena que no haber sabido antes, entonces lo traía,
¿viste?
Así
que lo firmaba.
De Cholulo nomás.
Que lo leíste, porque vos cumpliste años en diciembre,
sí,
lo leíste en el verano.
Comentaba con él que los dos datos que a mí me habían llamado mucho la atención de ese libro, entre otras cosas, ¿no? Eran, vos sabés, que mientras Perón estuvo viviendo en Puerta de Hierro, en España, Franco no lo recibió nunca. Y ese es un dato, porque él era, ya había sido presidente de la Argentina y Franco era dictador de España. Le da asilo, pero a pesar de darle asilo, no lo recibe jamás.
Increíble.
Y el otro dato, que tiene que ver también con las relaciones exteriores, si querés, es que cuando Perón va a abordar ese famoso avión de Alitalia para venir a la Argentina, va hasta Roma, ya levantada su excomunión, con intenciones de que lo reciba el Papa. Y el Papa, con esa diplomacia que caracteriza al Vaticano, le pone la audiencia el día miércoles, justo una hora de la audiencia pública general. Con lo cual el Papa no asiste nunca y jamás lo recibe.
Jamás lo recibe.
Sí.
Todo bien pensado. Bueno, ese libro vos lo leíste todo.
Sí, lo leí todo. Muy divertido. Ahora no lo tengo a mano, pero se me confunden algunas anécdotas también con el conocer a Perón de Abal Medina que reseñamos, sí, ¿no? Porque están como en la misma época.
Del que hablábamos recientemente.
Y como los leí en simultáneo, te diría, uno después del otro. Me dio una panzada de peronismo y ahora se me mezcla, ¿viste?
Claro, bueno, todos los libros que a vos te gustan.
Sí, todos los libros que...
De política argentina.
Sí, bueno. De política argentina tuvimos la semana pasada también la visita de Paula Oloixarac.
Sí, que primero pasó por Libros sin Tiempo y después la vi desfilar en todos los programas de tele y de radio.
Antes había estado en la Feria del Libro, ¿no es cierto?
Sí, había firmado
que sacó este libro con galería, esas semblanzas.
Sí. ¿Cómo se Galería de Celebridades Argentinas. Pero que son muy... Esas celebridades son muy actuales, Luis, sí, que cada vez se pone más picante esa galería.
Sí, y lo que es picante también es su pluma, ¿no? O sea, la verdad que ella es dueña de una prosa increíble, con una agudeza conceptual cada vez que escribe. Tengo otra noticia también que vincula a la política de los libros.
A ver.
Pero no es de acá. Me lo traje porque lo vi el fin de semana en el Clarín y me llamó mucho la atención. Vos sabés que Francia en este momento está atravesando un momento político muy particular porque el gobierno de Macron ya está un poco desgastado, ¿viste? El gobierno de Macron es como un gobierno de tecnócratas y profesionales, filosocialistas.
¿Diferente al nuestro, querés decir, o no? ¿Es una ironía?
No, no es una ironía, es okay. Un poco una descripción de cómo lo ven los franceses, la media francesa. Y el ministro de Finanzas se llama Bruno Le Maire. Bruno Le Maire es un tipo de unos 55 años, está casado, tiene cuatro hijos, es hijo de un ejecutivo de una multinacional. Su madre era directora de un colegio jesuita o de colegios católicos y él estudió letras en la Sorbonne. Después de eso empezó con esa carrera en la Escuela Nacional de Administración y tiene dos pasiones, que son la música, porque él es pianista, uh-huh, y la escritura, ya ha publicado como una docena de libros. Entonces, en el medio de esta crisis política fenomenal, él acaba de imprimir con Gallimard, que es una editorial muy famosa, Fuga Americana.
Ah, ok. No lo leíste todavía.
No, no leí, no está en castellano todavía, está en francés. Y fue muy criticado porque parece que tiene unos pasajes entre eróticos y pornográficos. Dice, la crítica lo mató, porque imagínate, en el medio de todo ese despiole, él está escribiendo.
Se pone a escribir porno.
Sí. Es muy amigo de Houellebecq, el de las partículas fundamentales, el de sumisión. Y de hecho, en el último libro de Houellebecq, Houellebecq lo trae como personaje, ¿no es cierto?
Bueno, ya vamos a hablar un poco más.
Sí, pero lo más interesante, o lo que nos interesa a nosotros a estos fines, más allá de qué es lo que dice Fuga Americana, que es muy divertido, porque cuenta la historia de dos hermanos que van a un concierto de Horowitz, que es un pianista famosísimo en Cuba, ¿no? Y ahí les pasan un montón de cosas. Es un alegato que hizo hace unos días atrás a favor de la lectura en un liceo de Francia. Él señala que Francia es el único lugar en el mundo donde la literatura es una forma de poder, e instaba a los jóvenes de la siguiente manera. Dice: lean, no se imaginan el placer que van a sentir. Lo digo con mucha convicción porque tengo hijos. Uno de ellos va al instituto y lo de la lectura se ha convertido en un combate. Aprendemos más sobre el deseo de aventuras leyendo Robinson Crusoe que yéndonos de viaje. Aprendemos más sobre el deseo y los celos, a veces en la base del deseo, leyendo Albertín Desaparecida o La Prisionera, que por experiencia propia. Y cuando uno mismo tenga celos porque quiere a alguien que no lo quiere, basta con leer a Proust para entender el sentimiento, para ponerle palabras. Bueno, sigue, es muy interesante esto.
Bueno, muy bien. Pero hoy vamos a hablar de amor, así que vamos a ir a escuchar algo lindo y después vamos a recibir a Viviana Rivero, que es una bestseller, un lujo de nuestra producción. Pero antes, Frank Sinatra, ¿no? In other words, baby, kiss me. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, bueno, Luis, no es el mes de los enamorados. Estamos en mayo, otoño, pero hoy nos acompaña Viviana Rivero, que es una gran escritora, una bestseller, ha publicado 12 novelas, 10 libros, no sé si no me quedo corta, es oficialmente abogada, pero acaba de presentar su último libro, Apia, de Roma, en la Feria del Libro, y ha sido el libro más vendido de la editorial Planeta, un éxito de público, de ventas. Vive en Córdoba, Buenos Aires, España, y hoy se tomó un ratito para charlar con nosotros. Hola, Viviana, ¿cómo andas?
Hola Nuria, hola Luis, ¿cómo están? Bueno, contenta de poder, primero de estar en Córdoba, porque de todos los lugares es el preferido mío. Y también contenta de estar con libro nuevo, así que ha sido un libro bastante de trabajo arduo. No era fácil escribir de Roma Antigua, pero salió, así que contenta.
Bueno, qué bien. Bueno, llenaste la sala de la Feria del Libro con tu última presentación, así es, con Apia de Roma. Y un libro largo, con muchos seguidores, con muchos fans que fueron a escucharte. ¿Y qué significa para vos ser tan leída? Porque cerró la Feria del Libro y tu libro fue el más vendido de Planeta, que es una editorial muy, muy reconocida en Argentina.
Bueno, la verdad que siempre es lindo, porque la feria además es un reencuentro con el lector, tiene muchas cosas muy lindas. Y también para mí es importante que haya sido el libro más vendido, porque yo venía escribiéndole al lector de la Guerra Civil Española. Hemos aprendido juntos, digo yo, porque yo cada vez que me pongo a escribir, tal vez quiero escribir de temas que no los conozco, entonces me lleva mucho tiempo muchos meses, o Roma me llevó más de un año de investigación. Entonces, veníamos estudiando juntos, digo yo, con los lectores de Guerra Civil Española, sí, con el Alma de las Flores, que fue el que ganó el premio en España, con la Revolución Cubana, con los colores de la felicidad, lo que era la realeza italiana antes de... de que viniera la Segunda Guerra Mundial y se acabara todo lo que es rey en Roma. Entonces yo sentía que yo estaba preparada para algo más, y bueno, y también decía, bueno, mis lectores van a subir el escaloncito conmigo cuando me ponga a escribir de Roma. Entonces fue lindo saber que ellos también se interesaron en un tema que fue todo un desafío para mí, y creo que es un desafío para ellos como lectores también, ¿no? Porque leer Roma antigua, y bueno, hay que conocer muchas cosas, sí. Yo trato de enseñárselos de la manera más didáctica posible, digamos.
Viviana, perdón, dale. ¿Cómo estás, Luis Cuense? Yo quisiera que te refieras un poquito al argumento de esta novela Apia de Roma. Imagino que también tu formación de abogada te habrá ayudado a relatar algunas cosas, ¿no?, que tienen que ver con la vida en la antigüedad.
Vos sabés, Luis, que tenés mucha razón ahí, porque... yo creo que cuando, hacía como 8 años que yo le venía diciendo a mi editora que yo quería escribir de Roma, pero bueno, Roma te necesitaba, iba acumulando material, todo. Pero la idea principal surgió ya en la época cuando yo estudiaba derecho, había 3 materias que tenían que ver con el derecho romano. En ese momento la carrera de abogacía eran 30 materias y 3 eran derecho romano 1, uh-huh, derecho romano 2, derecho romano 3, que es la base, bueno, de nuestras leyes, el derecho romano, ¿no? Pensemos que España era un... nosotros hemos sido conquistados por España y España era parte de ese imperio romano en ese momento. Y a mí me interesaba de sobremanera ya algunas cosas que leí en ese derecho romano, y creo que eso fue un poquito lo que ya en ese tiempo hacía volar mi imaginación, y cuando quería escribir de Roma era que me remontaba a esas épocas. Bueno, siempre me gustó la historia, ¿no? Así que creo que en este libro es cuando más reflejado se ve.
¿Y cómo era la vida de la mujer en Roma?
Y la vida, bueno, eso trata el argumento, me decías, ¿no? Es la vida de una mujer que es Apia, por eso el libro se llama Apia de Roma. Y esta mujer está atravesada por su existencia, ¿no? Por su vocación, por un amor, por una relación entrañable que tiene con una esclava que es su casi hermana. Ella empieza a descubrir que en un mundo de hombres, el tener esta esclava es su salvación, ¿no? Porque es la única persona que realmente vela por ella en todo momento. No se fía ni siquiera del hombre que ella se enamora, ¿no? El libro comienza con Apia en su primer día de viuda. Tiene 23 años y después de 9 años de casada, o sea, la han casado a los 14 años, ella es su primer día de viuda. Y voy contando en un capítulo de esta vida nueva que tiene ella de viuda, y en el capítulo siguiente voy contando la vida de ella de muy joven, de niña casi, cuando le proponen, su papá decide que la tienen que casar. Y entonces voy haciendo correr el tiempo en historia antigua hasta que llega a la época de ella de viuda a los 23 años. La vida de las mujeres, y bueno,
sí, si bien Roma era una... Claro, sí, yo te quería preguntar, porque las mujeres te adoran, te leen, y la mayoría de tus protagonistas en tus novelas son mujeres combativas, que luchan por su vocación, que son capaces de pelear por su lugar, por su deseo. No son perfiles de mujeres muy... con mucha personalidad, fuerte. Sí. ¿Vos sentís a la hora de escribir que tenés que darle ese lugar a las mujeres, porque todavía las mujeres no tienen determinadas voces dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Esto, si lo llevamos a la actualidad, ¿no?, de romper el techo de cristal, que las mujeres tienen como un camino más sinuoso, ya me meto en género, pero que el hombre...
Mira, por un lado, yo saco mi primer libro en el año 2009, que fue Secreto Bien Guardado, que fue una serie de Netflix, Secreto Bien Guardado. Y ya en ese tiempo mis mujeres eran mujeres fuertes. Por ahí me saben preguntar, ¿es porque se usa ahora?
Claro.
No, en el 2009 no se usaba eso, ¿no? Tal vez en una novela histórica se usaba una muchachita virginal, y no era mi caso, ¿no? Eran mujeres. Ahora se da algo interesante en el escritor de novela histórica, por lo menos en mi caso, que cuando yo miro hacia atrás y yo traigo una historia, y es muy atractivo para el escritor de novela histórica hablar de las pioneras, porque si bien había 100 mujeres, 99 hacían lo mismo, había una que hacía algo diferente. O sea, siempre hubo una primera mujer que operó en un quirófano, una primera mujer que dictó una sentencia en tribunales, una primera mujer que dio clases, todas tareas que estaban en manos de hombres. Entonces, yo como escritora de novelas históricas siempre me gusta y me parece súper atrayente traer a mi libro una de esas pioneras, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco lo de las mujeres fuertes de mis libros, es porque yo busco la pionera, la primera, la que hizo algo distinto. Y en el caso de Roma, me meto también un poquito en eso, en las primeras mujeres que comerciaban, ¿no? Pensemos que en Roma la mujer nunca tenía la capacidad jurídica de adulta, de los hombres, sino que era una eterna niña. O sea, pasaba de estar bajo la tutela de su padre a estar bajo la tutela de su marido, y si por esas casualidades morían su padre y su marido, ella necesitaba un tutor para actuar. Por supuesto que ya ella elegía el tutor, al tutor ella le pagaba un sueldo y ya era un poquito un títer, pero eran pocas las que llegaban a esto. Entonces yo cuento, en base a mi investigación, qué cosas hacían las mujeres para salirse de estos lineamientos, de estos límites que ellas tenían, ¿no? Y en esta investigación llego a descubrir, lo hice a través de unos artículos de una profesora de Derecho de la Universidad en España, con quien tuvimos mucho contacto y todo, y ella hablaba de un descubrimiento bastante reciente, que es que descubrieron que había un banco de mujeres para mujeres, fundado por mujeres para mujeres, donde se prestaban sumas millonarias, la que podía disponer de dinero a través de un tutor, tal vez a cambio de unos pequeños pendientes. O sea, era algo que se usaba para ayudar, claro, ayudarse unas a otras, ¿no? Porque estaba fuera del circuito legal completamente. Entonces, esto me encantó cuando lo descubrí, y fue el libro, o las primeras mujeres que comerciaban con perlas,
sí,
en una industria muy grande y muy importante, ¿no? Entonces, estas son algunas cositas interesantes que no son tan conocidas y que me interesó ponerlas en el libro.
Bueno, y sin embargo, estas mujeres tan poderosas y tan luchadoras siempre están atravesadas por el amor. Y si bien no te quiero decir cuál es la definición de novela romántica, porque ahí vi un poquito leyendo que tal vez no te gustaba tanto esa definición, ¿vos dónde lo cruzarías al amor? ¿Qué significa también el amor para vos? Porque estas mujeres siempre están en búsqueda del amor o consiguen el amor. De hecho, yo he leído algunos libros tuyos y muchas veces digo, qué bueno ser esta protagonista, porque en algún punto siempre consiguen el amor. Digo, o consiguen amores como muy, muy lindos.
Bueno, yo, ¿qué rol tiene? Yo creo que en cualquier vida, no solo en la vida de mi Apia, de mi personaje, el amor cumple una función muy importante, ¿no? Nos marca de alguna manera, lindo, a todos, sí, no solo mujeres, sino hombres también, creo que nos marca. Yo siempre digo que yo trato el amor en todas sus dimensiones en mis libros, porque yo digo, por amor a una pareja, tal vez estamos dispuestas a irnos a vivir a la otra punta del mundo o quedarnos en un lugar donde no queríamos quedarnos, ¿no? Por amor a un hijo, o sea, una vez que tenemos un hijo nunca más volvemos a ser los mismos.
Tal cual.
El amor es una vocación, el amor por una vocación estamos dispuestas a trabajar hasta las 3 de la mañana sin saber cuándo nos van a pagar. El amor a la tierra, que por un aroma, viviendo en el extranjero, tal vez sentís el aroma que te hacía una comida tu madre y sos capaz de lagrimear. Pues yo creo que todos estos amores que yo nombré y que siempre trato en mis libros, yo creo que no hay un libro que no trate todos estos amores, son el motor del mundo.
Qué lindo.
Son los que nos hacen perseguir, sí, esas metas que realmente son inalcanzables, pero que nos hacen creer que podemos llegar a conseguirlos y luchamos por eso. Estos amores son lo que realmente mueve el mundo. Entonces me gusta tratarlo en los libros, me gusta, más allá de la investigación histórica, más allá del alma de los libros, que digo yo, que son los temas profundos que a mí me gusta tratar en los libros y que son casi siempre es lo que detona en mí el libro, ¿no? El alma del libro, el tema profundo que voy a tratar dentro de una novela y bueno, y tratar todos estos amores. En el caso de Apia de Roma, el alma de Apia de Roma es hablar acerca de aprender a ser flexible, ¿no? En la vida, porque voy haciendo un paralelismo entre Apia y Cleopatra. El lector va a poder conocer la vida de Cleopatra, porque yo voy contando dichas eran contemporáneas. Sí, está muy, muy interesante y se va metiendo como pedacitos mechando entre medio del libro, que al comienzo está con otra letra y uno dice, ¿qué tendrá que ver esto? Pero a medida que avanza el libro, el lector va a poder descubrir que ellas dos, bueno, tienen algo que ver, se conectan, son contemporáneas. Cleopatra era 7 años más grande que Apia. Uh-huh. Y voy mostrando esto como Apia, tanto como Cleopatra, les enseñan que tienen que ser mujeres fuertes, mujeres fuertes. Duras. A la mamá de Apia, antes de morir, se le dice que tiene que ser como el metal, que cada vez que ella tiene que enfrentar cosas feas como mujer, tiene que ser dura como el metal. Y si bien a Cleopatra no le educaba su mamá, porque la historia no habla, sino que la mamá de Cleopatra estaba muerta o la mataron, no sabemos bien, no dice la historia. Ella la cría una nana que le dice, nada te tiene que dominar, ¿no? Ni el dinero, ni el amor a un hombre, ni el amor a los hijos. Cleopatra pasaba poco tiempo con sus hijos en una búsqueda de no ser vulnerable para poder ser. Y van pasando distintas situaciones y Apia logra esa flexibilidad. O sea, se rompe en 1000 pedazos y tiene que volver a empezar. Y en cambio Cleopatra no puede aceptar el ser flexible, no puede aceptar los cambios de lo que viene, como a veces nos pasa a nosotros, a los seres humanos de esa época, ¿no? Y vemos que Cleopatra, creo que todos sabemos cómo ella perdió todo, su reino, el hombre que amaba, sus hijos. Entonces me gusta hacer ese paralelismo y ese digo que es el alma de este libro, porque cada libro mío tenía un alma, ¿no? Pero esos son los temas profundos que
trata. Qué lindo, por eso está tan vendido. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Viviana Rivero, bestseller de la Feria del Libro fue, y bueno, tantas novelas hermosas que ha escrito, y la última que es Apia de Roma, que es lo que nos contaba un poquito recién hoy, sobre el argumento.
Hoy aprovecho y cuento también con Viviana al aire, nos está acompañando a 25 años de su muerte, Frank Sinatra, que se murió después de una larga vida con muchos amores.
Hoy es un programa de amor, ¡viva el amor!
Sí, y bueno, antes escuchaba su último matrimonio, creo que fue con Mia Farrow, ¿no? Que después fue la mujer de Woody Allen, ¿te acordás?
Viviana, ¿qué maridos tuvo Mia Farrow? La aplaudo de pie.
Qué linda que era también. Sí. Viviana, yo acabo de terminar de leer el anteúltimo libro de Pérez Reverte, el italiano, que cuenta una historia o está basado sobre una historia en España durante la Segunda Guerra Mundial. Y me pasaba con él y me pasa lo mismo con vos, ¿no? ¿En qué momento hacen para investigar tanto y escribir al mismo tiempo, ¿no? Porque el esfuerzo de la investigación te debe ocupar buena parte del día o debe ser una base muy importante sobre ese trabajo. ¿Cómo haces para conciliar la investigación? Primero investigás todo y después escribís o vas profundizando. ¿Cómo haces ese proceso?
Cuando yo necesito leer mucho, mira, antes de empezar a escribir. Muchos libros. Roma, bueno, me iba yo a vivir 6 meses a España y quería empezar a escribirlo allá y me fui con una maleta llena de libros, llena, ¿no? Y fue meses estudiando, subrayando, haciendo resúmenes, haciendo entrevistas, como decía esta profesora de Derecho Romano Español, 2 profesores, acá uno de Córdoba, uno de Buenos Aires, de la Universidad de Belgrano, muchas charlas largas sobre temas. Muchos documentales, de todo, ¿no? Literatura, a veces han quedado cosas de esa época, ¿no? Las comedias, los escritos de Plinio el Viejo, leer para entender. Cuando yo realmente ya me siento que sé cómo piensa un romano, ¿no? O tal vez en el libro El alma de la flor, como un español de la guerra civil, ¿no? Claro. Ahí me siento preparada recién para escribir, como sé cómo respiran, qué están pensando, qué sienten, qué les duele, qué les molesta, cómo son. como sociedad y cómo sería una mujer de esa época. O sea, trato de sumergirme por completo. A veces llega mi marido a mi casa y dice, contame algo, le digo yo, porque yo solamente te puedo hablar de Roma Antigua o solamente te puedo hablar de la guerra civil, porque he estado todo el día encerrada con eso, ¿no? Entonces sí, la investigación es larga y yo creo que todos los que escribimos novelas históricas es así. El otro día escuchaba una charla de Luca Vázquez, la ganadora del Premio Planeta, sí, y explicaba cuántas horas, pasamos muchas horas. Me pasó también, tenía que empezar a escribir el libro de Roma y no me terminaba de sentir segura, pero yo necesito no entrar en dudas de qué comían, cómo se vestían, dónde guardaban sus literas dentro de la casa, moverme en el plano de una casa. Tenía un plano de una casa romana.
Ah, mira.
Y venía mi marido y decía, ¿empezaste hoy? No. Y todos los días, ¿empezaste hoy? No. Porque todavía no, quiero leer algo más, no, quiero resumir algo más. Creo que es un gran trabajo de investigación y que la gente lo valora. Por eso también se vende la novela histórica, yo digo. Por eso también mucha gente, miren, de acá me voy a dar una charla al colegio, ¿no? Es un colegio bilingüe con italiano, entonces quieren que vaya a dar una charla. La gente valora ese trabajo grande que hacemos, que nos lleva muchas horas del día y durante muchos meses.
Sí, totalmente. ¿Vos sentís que esas historias de amor existen en la vida real? Nosotros con Luis venimos hablando de lo que fue, bueno, con el fallecimiento de María Kodama, la historia, hablamos un poco de la relación y la historia de amor de Borges y María, también de Bio y Victoria, ¿o no, Luis?
Sí.
Después más actuales de Paul Auster y Siri Husbett. Bueno, no, tenemos muchas parejas y mucho amor entre escritores y entre personas así como muy reconocidos, pero quizás más actuales. ¿Vos sí. Seguís esas historias como para inspirarte o cuáles decís?
No.
Que
no. Yo creo que estamos nombrando los famosos, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que todos, las personas, hasta las personas que no conocemos, más comunes, por decirlo así, los que viven en el anonimato, y todos tienen su historia de amor, y esas historias de amor nos han marcado. Marcan a las personas. Yo creo que menos mal que el amor es algo que está ahí para todos. O sea, ¿quién no ha tenido una historia de amor, ¿no? Yo creo que por eso estamos dispuestos a tener hijos cuando nos enamoramos tanto, bueno, vamos a formar familias. Entonces creo que todos los seres humanos, más o menos, algunos más apasionadamente, porque su forma de ser es apasionada, han tomado grandes riesgos, pero todos más o menos han tenido una historia de amor que ha marcado su vida, ¿no? Yo creo que si les pregunto a ustedes, o preguntamos a la audiencia si se acuerdan de ese primer amor que tuvieron, y se acuerdan. Nos acordamos.
Nosotros no podemos contestar porque estamos para hacer las preguntas hoy, Viviana, pero si tenés un minuto más, te invitamos a escuchar un poquito la voz de Frank Sinatra.
Vamos, y los hago recordar a ustedes mientras a ver su historia de amor.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this.
¿Recuerdan ustedes que Frank Sinatra anduvo por la Argentina?
Ah, sí, 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 cantó acá.
Lo trajo Palito Ortega.
Sí, en una época difícil. Fue muy criticado Palito por eso,
¿no? Le fue muy mal a Palito por traerlo a Frank Sinatra. Quedó con muchas deudas y tuvo que empezar de nuevo. Y dicen que en reconocimiento,
sí,
Frank Sinatra lo armó afuera. Y de esa manera pudo volver a la Argentina con la cabeza en alto de vuelta. Le fue muy mal con traerlo a la Argentina.
Bueno, qué pena, porque la verdad que es un histórico, ¿no?
Sí. No se merecía.
Es para enamorarse. Igual Viviana nos había dejado pendiente la pregunta de nuestro primer amor. Yo ya me olvidé hasta del último, Luis, te voy a decir.
Sí, Viviana, yo quiero preguntarte por tus lectores. ¿Quiénes son tus lectores? ¿Son también hombres?
Sí.
¿Ellos van más por el amor o van más por la historia?
No lo sé, yo creo que les gusta leer el libro, yo no lo sé si van, o sea, tengo muchos lectores, lectoras que les gusta la historia y que me dicen, me encanta aprender con tus libros, me encanta porque aprendo fácil,
claro,
aprendo, ¿no? El domingo estuve dando una charla en una feria del libro de la localidad de Oncativo, y se acercó un lector que es de lee desde mi primer libro, era un hombre. Y entonces le dije, ¿qué te pareció? Quería su opinión como hombre y como un lector que me sigue a través de los años, de qué le parecía Apia. Y me dijo, no, sí, me encanta porque yo aprendo fácil todo lo que vos me decís, me comentaba.
¡Ay, qué lindo!
Lo aprendo fácil, dice, y no me pasa con otros, leo mucho, me dice, de otros autores, pero no me pasa. Entonces, él le había gustado a Apia. Y sí, yo noto, sé que son muchas más mujeres que hombres, ¿no? Porque lo veo en mis redes sociales.
Claro.
Pero están ahí, y sí, al hombre no le gusta mucho participar, ¿no?
Porque se esconde, le da vergüenza. Le da vergüenza.
Ni siquiera es muy participativo, o sea, están ahí, saben de las novedades, o por ahí, bueno, una vez yo puse una frase que era, que lo había escuchado de una película que decía... aceptamos el amor que creemos merecer. Y entonces un hombre comentó algo como, sí, pero las mujeres son siempre las que más lloran por amor. Y entonces una mujer lo atacó y de ahí aparecieron todos los hombres para defenderlo. Y entonces yo dije, estaban, solo que había que saber cómo sacarlos a la luz. Pero sí, es un gran porcentaje de mujeres, pero hay un porcentaje de hombres también. Yo lo veo en la parte de atrás de mis redes sociales, digamos.
Claro.
Me dice cuántos hombres hay y cuántas mujeres.
Qué bien eso. Sí, yo pensaba que en todas las novelas que escribiste, que tienen este cruce de contextos más complejos, de guerra, de desarraigo, de culturas diferentes, vos, ¿cómo lees? Porque debes tener alguna lectura, ¿no? De lo que significa el amor actual, ¿no? Este amor líquido, este amor pasajero, estos cambios, ¿no? Y mismo vos lo mencionabas con el tema de las redes sociales. Está como muy, yo digo, desprestigiado a veces el amor y no cuidado.
Yo creo que antes tal vez las personas buscaban el amor, ¿no? Como buscar a alguien con quien pasar el resto de su vida. Yo creo que ahora no. Por ejemplo, veo a mis hijos que son jóvenes. No lo buscan, no lo están buscando. Están demasiado entretenidos con una vida muy, muy fuerte, por decirlo. Viajan, sus trabajos ya no son tan de quedarse en un solo lugar. Pero creo que el amor siempre existe. Entonces, si bien sí, no lo buscan, el amor los encuentra. Yo creo que a la
¡ay, qué lindo! Me encanta.
No buscan el amor, sino que el amor los encuentra, porque lo mismo, se terminan enamorando, tienen grandes historias de amor. Algunas terminan con final feliz que sigue con el tiempo, otras no, ¿no? Pero marcan. Y yo creo que ahora las nuevas generaciones no buscan el amor como tal vez lo buscábamos antes, creyendo que, bueno, eso nos iba a traer una felicidad perfecta o no sé, pero ahora no lo buscan. Pero eso no quiere decir que no el amor no los encuentro y los veo cómo viven, cómo disfrutan, ¿no? Yo tengo un hijo que tiene 23 años y hace 2 años que está en pareja y vive con una chica alemana. O sea, ella no habla español ni él habla alemán, se hablan en inglés y hace 2 años que viven juntos y viven en Australia. O sea,
ah, si bueno, no, tenés para escribir con tu hijo, wow. ¿Y de qué edades tienen tus hijos, Viviana?
Tiene 23, este que conté, y 27, la mujer.
Mira, ya nos metimos así en que, la vida personal ahora de Viviana Rivero.
Si esto que yo le estoy contando y ustedes no me han dicho, si se acordaban de...
Luis.
No, yo tengo...
Luis, ¿eh? ¿Te acordás? No te voy a preguntar quién
se puso colorado, se puso colorado. Contá.
¿Cuál fue mi primer amor?
No sé si lo querés contar, pero solamente quiero saber si te acordás de quién fue.
Sí, me acuerdo. Sí, claro que me acuerdo.
Está bueno acordarse del primer amor.
Sí, sí. Igual me gustó esto que vos señalabas de el amor en distintas dimensiones, ¿no? No es solamente el amor de una persona. Sí. Hay muchos primeros recuerdos sobre el amor, el amor de los padres, el amor de los amigos, el amor de las cosas que uno le gusta, ¿no? De la música, de los libros. Y eso me lleva también a preguntarte, Viviana,
¿cómo cambió de momento, amor?
¿Viste? Rotación. ¿En qué momento nació tu amor por la escritura? Porque vos eras abogada y en un momento dejaste de ejercer para dedicarte a la escritura. ¿Eso apareció de un momento al otro? ¿Te encontró, como vos decías, o era algo que venías madurando?
Bueno, yo me crié en una casa, mi papá era escritor.
¿Tu papá
yo me crié
escritor?
En una casa con un papá que escribía muy bien, que había ganado muchos premios, pero él no podía vivir de la literatura. No, era alguien que trabajaba y que escribía de noche, que escribía los sábados y los domingos. Entonces, por más premios ganados, esa era su realidad. Entonces, ¿qué decía su esposa, que era mi mamá? Doña Elena, que siempre digo yo. Doña Elena nos decía a nosotros, acá nadie va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura, porque para el ojo ya está tu... Así nos decía. Entonces,
no te puedo
a ninguno de los tres hijos realmente se nos ocurría seguir una carrera, porque claro, yo ahora la entiendo, ella como madre decía, no van a poder vivir, cuando tengan una pareja y la pareja le diga el sábado vamos a pasear, no, yo me quedo a escribir, no, vamos a ver la serie de Netflix, ahora no, me voy a escribir, porque mi papá escribía de noche.
Claro.
Entonces, yo entiendo lo que ella, el miedo de ella. Entonces, no, a ninguno de los tres hijos seguimos otras carreras y nada que ver con la literatura, aunque todos nos gustaba. Leíamos en la mesa del domingo, se hablaba de autores, se hablaba de todo, o sea, en mi casa estaba lleno de libros. Yo he leído Dostoyevsky a los 10 años.
Wow.
El crimen y castigo creyendo que era un thriller. O sea, no pensaba en todo lo profundo que trata acerca. Lo leí después, como a mis 40 años, yo dije, no, esta novela trata de otra cosa, trata si el hombre es bueno o se vuelve malo con el tiempo, o ya era malo, pero no un thriller lo que yo leía. O yo leí, tenía 12 años cuando leí Por quién doblan las campanas, que lo tengo ese libro todavía, era de mi padre, y yo leía la historia de amor a los 12 años, y cuando lo leí para escribir uno de mis libros, el de la guerra civil, yo digo, claro, acá hay otra cosa, habla de los ideales que persigue un hombre y si está dispuesto a dejar o no toda su vida por esos ideales. Entonces, bueno, en mi casa se hablaba, nos leíamos todo, se hablaba de libros siempre, pero nadie iba a seguir algo que tuviera que ver con eso. Y cuando en un momento de mi vida, yo estaba ya, hacía varios años que litigaba y mis hijos estaban yendo al colegio primario, yo veía que se entretenían y me sobraban unas horitas y yo dije, no las voy a destinar al estudio jurídico, voy a hacer otra cosa que me guste. ¿Y qué tenía ganas de hacer? Y dije, bueno, voy a escribir un libro. Hacía ya varios años que tenía ganas y nunca tenía el tiempo. Y empiezo a escribir mi primer libro, que fue Secreto Bien Guardado, que dije antes que era el que tiene la serie en Netflix, y escribo ese libro, y bueno, se lo llevo a las editoriales grandes, que en ese momento yo decía, bueno, Planeta, Random House, no me lo llegan nunca a leer, yo llevo las hojas de computadora y me dicen que no, desconocidos, ellos no publicaban.
Directamente, qué tremendo eso.
Bueno, mi editora es quien me dijo que no en ese momento y actualmente es con quien he hecho los 14 libros que he hecho. Sí. Y entonces me vuelvo a Córdoba, en ese momento yo estaba radicada completamente en Córdoba, y lo hice con la editorial pequeña de aquí. Y ese libro fue vendiendo y llegó a los oídos, o sea, agotábamos ediciones tras edición y llegó a los oídos de las dos editoriales estas grandes que nombré, y las dos quisieron una reunión conmigo y yo me reuní con Planeta, finalmente me quedé con ellos. Y me reuní también con Random House, pero me gustó la propuesta del Planeta y me quedé con ellos. Y a partir de ahí, bueno, escribo un segundo libro que gana el primer premio de novela histórica de que había organizado el gobierno de San Luis, y dije, creo que puedo vivir de esto. Y ahí es cuando le dejo mis juicios a una colega y le dije, toma, tenémelos por un año. Si me va bien, no vuelvo más. Si me va mal, y bueno, los vengo a buscar de nuevo. Y ya el tercer libro, que es Y ellos se fueron, que es la historia del vino en Argentina, sí. A través de, contado de las primeras bodegas que tuvo toda América, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, ese libro ya lo escribo levantándome muy temprano, mandando a mis hijos al colegio, pero en vez de ponerme los tacos altos e irme a tribunales, me quedaba escribiendo en casa desde las 7 de la mañana. Ya fue mi primer libro como escritora. Y también fue un bestseller y dije, bueno, ya está, acá me dedico a esto. Y esto es lo que hacemos ahora. Bueno, los libros se venden en todo el mundo, sí. Traducidos. O sea, por ejemplo, hace poquito los italianos compraron otra tanda de libros míos y otros lo están traduciendo también. Así que siempre agradezco y digo, aprovecho y agradezco al lector argentino que elige, ¿no? Porque tiene tanta variedad un lector argentino que nos elige al lector, al autor argentino, porque nos da la posibilidad que alguna vez con el tiempo uno puede traspasar las fronteras, ¿no? Porque no es fácil, cuando viene un autor extranjero, acá se lo recibe como un buen platillo, lo ponemos en la primera mesa de la librería, uh-huh. Se le hace todo una ayuda y no se lo saca de ahí durante mucho tiempo. Y cuando el autor argentino va afuera, ¿no? Vamos a decir a Europa, vamos a decir a España, que sí. España supuestamente tenemos el mismo idioma, y no, el libro está 7 días adelante en la mesa y después va atrás a los anaqueles donde dice autores latinoamericanos. Entonces es todo un esfuerzo de apoyar al libro, de hacer, pero toda esa posibilidad nace siempre de la elección del lector, que cuando toma el libro argentino le permite ir al exterior, ¿no? Entonces siempre me gusta decir gracias y que está bueno que
está muy bien.
Que compren en ebook para los extranjeros, pero que compren en papel para los argentinos.
Está muy bien. Voy a repasar un poquito. Tu primera novela, Secreto Bien Guardado, que bien vos dijiste, está en formato audiovisual también, es la serie que podemos ver en Netflix. En 2017, Los Colores de la Felicidad recibió el premio de los lectores otorgado por la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. En 2019, El alma de las flores resultó finalista del premio Planeta y en el 2020 fue publicado en España, un poco lo que contabas, así que esto forma también parte, ¿no?, del agradecimiento que le haces a tus lectores. Y escribiste un libro que fue ilustrado por tu hija, ¿puede ser?
Ay, sí, ese fue fruto de la pandemia, porque durante la pandemia, bueno, estuvimos un tiempo todos encerrados, actualmente no están ellos, están por distintos lugares del mundo, pero ese tiempo estábamos encerrados y me acuerdo que surgían mucho charlas muy interesantes, algunas sobre los recursos naturales, sobre cómo hemos ido arruinando el planeta, y entonces surgió la idea de hacer algo que hablara de esto, pero que para educar, para niños y aún para hablar en familia, que a veces se habla en familia de la ecología y decimos, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? No tirar el papelito de caramelo, nada más, o dividir, reciclar por un lado todo lo que es reciclable, la basura, y por el otro lado no, hay mucho que se puede hacer. Entonces ese libro nació como esto, y Vicky, que es mi hija, que es una gran artista plástica de dibujo y todo, lo diseñó todos los dibujos, y hicimos un precioso libro que se llama El Nogal de Joaquín, que es como un puntapié para leer en la familia, de sobremesa o a la noche cuando querés leerle a un nieto, y al mismo tiempo dejar un legado, esas cosas que diga, esto me lo enseñó mi abuela, le lees el libro, esto me acuerdo que me lo leí y me lo enseñó ella, que yo tenía que cuidar la tierra, me lo enseñó mi madrina, ¿no? Me lo enseñó mi mamá, no sé, es que te gusta leer ese libro con paciencia al lado de un niño, esa es la idea.
Sí, bueno, Viviana, ¿y por dónde hay que empezar a leer a Viviana Rivero? ¿Por dónde hay que empezar? Porque tenemos 12 novelas publicadas y 10 libros. Si yo tengo que mañana decir, bueno, quiero empezar a leer esta autora, ¿por dónde arrancarías vos?
Bueno, le vamos a dar uno que me gusta mucho a mí y que también es un libro que ha gustado mucho en todo el mundo y que cuando lo publicaban siempre se trepaba a los primeros lugares del ranking en distintos países. Me acuerdo en Colombia lo sacaron y a la semana estaban en primer lugar. Es La magia de la vida. Es un libro esperanzador.
¡Ay, lo leí!
¿Lo leíste?
Sí. Sí,
profetele, todo.
Lo amé. Bueno,
es
lo
un
amé.
Libro esperanzador, sí. Habla de segundas oportunidades, ¿no? Ese sería un buen libro si no has leído nada mío, de empezar a leer, que va muy fácil y tiene muy buena calidad el libro también. Y bueno, y si te gusta la historia, si sos, porque Apia de Roma, el otro día yo daba una charla a los libreros de Buenos Aires y ellos mismos me decían, este es un libro para recomendar para el Día del Padre, porque hay muchos hombres que les gusta la ficción, que les gusta la historia,
qué lindo,
que quieren
sí.
un libro interesante y al mismo tiempo de calidad, y bueno, Apia de Roma es para eso, es para comprárselo a aquellos hombres que les gusta la ficción y que les gusta la historia, ¿no? Tiene muchos detalles, así que también lo vamos a recomendar.
Un muy buen libro para el Día del
para
Padre.
Para el Día del Padre que se acerca. Bueno, La magia de la vida y
Apia
de Roma. Bueno, me encantó. Viviana, te tenemos que despedir. Nos queda
sí.
3 minutos de aire.
Te invitamos a nuestro programa los martes cuando estés por Buenos Aires. Nos encantaría que vengas.
La comprometemos ahora al aire para que venga un día.
Claro, sí, va a ser un gusto. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto conversar con ustedes.
Para nosotros también.
Un honor tenerte.
Muchas gracias.
Felicitaciones por todas las ventas.
Gracias. Y un saludo a la audiencia de ustedes. Y que sé que hay gente que va a disfrutar. Como dije, si quieren caminar por las callecitas de Roma, si quieren saber lo que escribían en las paredes los romanos, si quieren vivir una historia de amor. Si quieres,
yo voy a ir entonces. Yo voy
mujeres,
a ir.
La esperamos en Apia de Roma.
Apia de Roma.
O si no, aprovecho y le digo a mi Instagram que es Viviana Rivero 3. Todo con B corta también. Gracias,
bien.
Chicos.
Gracias, Vivi. Chao.
Adiós.
Un cariño. Gracias.
Come fly with me. Let's fly. Let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there.
Ay, Luis, quedé muy enamorada. Me tengo que volver a enamorar, Luis.
¿Y con la música o no, con la entrevista?
No, voy a leer Apia de Roma porque viste que dijo que es para enamorarse.
Sí,
bueno.
Yo leí la reseña y leí un capítulo que está disponible por internet. Parece muy interesante. La historia comienza, como contaba la autora, con la muerte del marido de la protagonista.
Sí, que la protagonista se llama Apia, obviamente, y es la vida, Apia, el apellido es Populus, una joven que crece en un mundo
Apia Populus.
Patriarcal en pleno apogeo del Imperio Romano. El libro más vendido de la editorial Planeta, y hoy tuvimos el lujo de tener a su escritora Viviana Rivero.
Sí, me parece muy interesante todo lo que es la vida en la antigua Roma, ¿viste?
Se puede regalar para el Día del Padre, lo puedes pedir para a tus hijos.
¿Sí?
Sí, ¿no?
¿Me parece? Sí, puede ser. Se los voy a pedir entonces. Y yo me había enganchado bastante con la novela histórica después de El Italiano, que lo compartí con ella. Yo sí. Te hablé de este libro, pero lo voy a contar al aire.
Acá lo tenemos.
El Italiano es la anteúltima novela de Pérez Reverte, que es un autor archiconocido. Tiene lo que tienen todos los libros de Pérez Reverte, ¿no? Arranca con citas clásicas y después tenés los mapas a los cuales te sitúa. Es una historia escrita o ambientada, mejor dicho, situada durante la Segunda Guerra Mundial en el Peñón de Gibraltar. Ajá. Y narra la acción de buzos tácticos italianos que se dedicaban a hundir barcos de guerra ingleses, ¿sí? Montando una especie de torpedos, que eran como torpedos submarinos, ¿no es cierto? Autodirigidos, y en el medio hay, por supuesto, una historia de amor.
Siempre el amor, Luis, siempre el amor. Yo soy una...
Una historia de amor con una librera que se enamora de un italiano.
El Tano debe haber estado bueno, seguro.
Sí. Y no puede ser de otra manera, siendo un libro de Pérez Reverte, pero muy divertido. Una historia de amor, Mar y Guerra, se titula el italiano.
Mar y Guerra, de Arturo Pérez Reverte, que estuvo acá en la Feria del Libro.
Claro,
¿no fuiste
a
ver?
Sí. No, no lo fui a ver.
Tuvimos un montón de escritores.
Sí, no se podía cumplir con todo, realmente, te digo.
Bueno, hoy fue nuestro primer programa dedicado completamente al amor, con Frank Sinatra, con Viviana Rivero, con el italiano de Pérez Reverte, y con mi suéter.
Y con tu suéter, claro que sí.
Luqueada para el día, con un gran corazón que espero se llene en algún momento. Bueno, nos despedimos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Nuria. Chao.
Chao. Before the night was through, something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Esto fue Libros sin Tiempo. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.